¿Quién está cantando? José Ortega. ¿Quién es José Ortega? José Ortega Manzanita. ¿Qué hace José Ortega? ¿Hereda lo que escuchó, lo que vio, de lo que aprendió? Lo vuelca en una guitarra y en una garganta. Y graba un disco. Un disco que seguramente recoge sombras y sueños, que es como se llama. Y prepara un concierto homenaje a su padre. Llamándose Ortega y Manzanita, es fácil, muy fácil, pensar que a Manzanita padre es a quien se lo dedica. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo va eso?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Yo te he escuchado un par de veces, dos o tres veces, y me ha dado, yo era amigo de tu padre, sí, me ha dado un poco de corriente eléctrica, porque digo, hay algo que todavía está vivo por ahí, ¿no?
Bueno, pero no sé, no tengo palabras para eso.
¿Qué te hace coger una guitarra y cantar?
Bueno, no sé, yo creo que ha sido mi sueño desde que era muy pequeñito. Y yo creo que es el sentimiento, ¿no?, que te inculca, ¿no?, sin saberlo. Bueno, pues el padre que he tenido y la vivencia.
A los 9 años tu padre ya tocaba la guitarra, los tablaos. ¿Cuándo empezaste tú?
Yo empecé a los 7 años, pero y muchísimo menos como mi padre, ¿no? Mi padre era un virtuoso y yo no lo fui, ¿no?
¿Tenía más pellizco tu padre tocando o cantando?
Bueno, si te hablo por mí, bueno, mi padre, sabemos, todo el mundo sabe que fue uno de los mejores guitarristas, ¿no? Pero sí es verdad que para mí como cantante ha tenido mucho que ver, ¿no? Yo creo que ha sido muy personal tanto en la guitarra como en el cante, ¿no? Pero yo me quedaría con el cante, fíjate.
¿De qué manera tú quieres diferenciarte de Manzanita?
Yo no me quiero diferenciar de Manzanita. Mi padre es mi padre y si estoy aquí es por él. Y bueno, yo creo que el estilo que creó mi padre es el que yo tengo que seguir, sobre todo porque él no está, ¿no? Entonces creo que la saga tiene que continuar y cuando yo no esté, mi hijo tendrá que seguir los pasos.
El pellizco con el que tu padre igual versionaba a Lorca, que cogía una canción de Cecilia, o que creaba él sus propias canciones, ¿eso se hereda al 100%?
Bueno, ya me gustaría a mí que se heredara. Yo creo que, bueno, él sí, yo compongo y tal, ¿no? Pero sí, ahí sí creo que se diferencia, ¿no? El pellizco de uno al pellizco de otro, ¿no? La sensibilidad que podamos tener uno u otro.
¿Cómo era Manzanita el día a día?
Bueno, mi padre era muy buen padre, era muy buen hijo, era muy buen hermano, era muy buen artista, pero mi padre era un tipo muy peculiar, muy especial. Sentía diferente a mucha gente.
¿Pasó fatiguita?
Pues claro que tuvo que pasar, como todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que sí, que en los inicios se pasa mucha fatiga, ¿no?
¿Tú has pasado fatiguita?
Yo a mi manera sí la he pasado. Sí la he pasado, ¿no? No de niño, ni no a nivel económico, ni por supuesto, bueno, porque estaba mi padre ahí, ¿no? Que ya era un genio, ¿no? Pero sí, a nivel interior y tal, pues sí, sí se pasa fatiga, ¿no?
¿Llegará un día en el que te pedirán muchas más canciones tuyas que alguna vez alguna de tu padre? Bueno, llevas 2 discos, son, o 3, este es el tercero, ¿no?
Este es el tercero, vamos, este es el primero que compongo yo.
Eso es, porque lo otro eran canciones de Manzanita.
Sí.
Exacto. Este es el primero que tú compones. Sí. Es decir, que tus canciones, ¿qué tienen de peculiar, qué tienen de especial, en qué te has inspirado para hacerlas? ¿Cómo las has compuesto?
Bueno, pues hay canciones, Carlos, que las compuse cuando tenía 12 o 13 años, ¿no? Y Bueno, yo creo que al final son vivencias, ¿no? O son historias que te cuentan, o gente que te dice, oye, mira lo que me ha pasado, ¿no? Y al final, en un cierto momento, te recuerdas o te acuerdas de algo y empiezas a escribir y te van haciendo una canción. Y luego cuando la completas dices, coño, qué bonita, ¿no? ¿Cómo ha salido esto, no? Y estás buscando otra vez al amigo que te cuente otra historia.
Había dos canciones de Manzanita que me entusiasman, no son las más populares, ¿no? Una es una belleza que se llama Málaga Bonita, ¿no? Que es en, y otra es Dejadme Llorar.
Sí.
¿Tú te sabes Dejadme Llorar?
Bueno, un poquito.
¿Tú puedes? ¿Tienes la guitarra ahí?
Sí, la tengo aquí.
Pues un poquito del Dejadme Llorar, que es una canción que a mí me emociona particularmente mucho esa.
Creo que decía algo así. Déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar a la orillita del mar. Déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar a la orillita del mar. Algo así, ¿no?
Era preciosa, además tenía un arreglo, tenía una producción, no sé qué le hizo a la producción de aquel disco, pero tenía una envoltura que era grandiosa, es de las cosas más... Lo que pasa es que cuando, de los dos discos anteriores, por excelencia, ¿cuál es la canción que más te piden, José?
Bueno, el Ramito de Violeta se no puede faltar, el Por tu ausencia o La quiera morir, o El trovador incluso, ¿no?
¿Y cuál te gustaría darnos una pincelada esta mañana?
Bueno, la que tú me pidas.
Hombre, Por tu ausencia me gusta mucho, pero yo creo que el Ramito, es que Paco Robles y yo estamos aquí, que somos, la época de, somos de la época del Ramito.
Buenos días, lo escuché el otro día, Manzanita, en televisión, el programa, creo que era con María Teresa Campos, ¿no?
Ah, sí.
Y confieso que después me fui a la ducha para que no se notara las lágrimas. Es que es una canción terrible, es una canción hermosísima.
Muy hermosa.
Y después muy bonita la bohemia, la versión de la bohemia que hizo Manzanita.
Ajá. Pues José, ataca por donde tú quieras.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. De eso hace ya más de 3 años, recibe carta de un extraño, carta llena de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti verso? Dime quién era. ¿Quién te mandaba flores por primaveras? Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba yo un ramiguito bodegue violeta.
Bueno, el sonido inevitable de los Manzanita, padre e hijo, como ven ustedes, feliz y maravilloso. El próximo jueves, el 15 de septiembre, homenaje, concierto homenaje a José Ortega, de José Ortega a su padre, a Manzanita. ¿En dónde y cuándo? ¿Cómo? ¿En qué lugar?
En Café Berlín, en Madrid, en Café Berlín. Por allí estaremos dándolo todo.
Eso es, en el Café de Berlín, con amigos vuestros de toda la vida.
Sí, como Paco Ortega, que me va a acompañar. Que bueno, para mí es el tío Paco.
El gran Paco Ortega.
El gran Paco Ortega, sí.
El jueves 15 de septiembre, a las 11 de la noche, en el Café Berlín de Madrid. Concierto de homenaje a Manzanita por parte de su hijo José Ortega, que de paso ya le recuerdo, tiene este disco, nuevo disco, bajo el brazo, lleno de más sueños que sombras. Y espero que lo que te ofrezca sean sueños que se convierten en realidad. José, un abrazo muy fuerte, chico.
Un abrazo, Carlos.
Dale beso a tu familia.
De tu parte.
morderé tu boca y te amaré en silencio si eso te provoca. Y cogeré tu mano y bajarás del cielo suspirando. Y besaré tu labio y morderé tu boca y te amaré en silencio si eso te provoca. Y cogeré tu mano y bajarás del cielo suspirando. Otra vez siento que no soy dueño de mi vida. Solo mentar tu nombre, mi alma brilla.
Damas y caballeros, todas las semanas cuando llegan los martes, abrimos nuestro capítulo del desfibrilador de tontos con Francisco Robles. A continuación, Paco. Don Paco, ¿esta semana qué candidatos tenemos para el desfibrilador?
Pues yo tengo el primero, yo creo que don Francesc, mi tocayo catalán.
Francesc
Homs. Cuando ha dicho eso de declararé en nombre de Cataluña.
Sí.
En nombre, no de los catalanes.
En nombre de Cataluña.
De Cataluña, entera.
Ya, vaya por Dios.
O sea, toda la historia de Cataluña, el románico.
Sí.
O sea, él va a declarar el nombre del románico. Él va a declarar el nombre del cuaderno gris de Josep Pla, el nombre de la butifarra, el nombre de la morena. Va a declarar el nombre de toda... ¿Usted se imagina que alguien llegara a un juicio y declarara el nombre de España?
Sí, sí.
Lo que le caería.
Sí, claro. No, alguno hay que lo intentaría, ¿no? Alguno hay, ¿eh?
Que le pide, o en nombre de su pueblo, declarar.
Pero en nombre de todos, o sea, todos se han puesto de acuerdo para darle usted el nombre del pueblo, para que usted...
Para que usted declare, es, sinceramente, ya no se puede decir una tontería más.
¿Y el tonto compartido?
El tonto compartido es el señor Urcullu, que ha dicho lo de... que ha saludado lo de la soberanía compartida.
Sí.
Lo de lo compartido es muy propio, o sea, hay que hacer un desfibrilador especial, porque lo de lo compartido se lleva mucho. Usted recordará una consejera de la Junta de Andalucía que se llamaba Cándida Martínez.
Sí.
Eso era el buenismo.
El buenismo.
Quería enseñarle a los niños el buen rollo leyendo el Quijote. A ver, doña Cándida, si el Quijote los resuelve ya todo mamporro. No, el buen rollo y el diálogo. Que don Quijote no dialogaba.
Sí, sí, sí. La autoridad y tenía... compartida.
Ay. Tiene usted buena memoria. Sí. Lo de la autoridad compartida. O sea, es que o es autoridad o no es como... ¿Usted se imagina un árbitro de fútbol con la autoridad compartida? Oye, vamos a discutir si ha sido penalti o no ha sido penalti, ¿no?
Esto era muy importante porque él pretendía que en las clases, efectivamente, alumnos y maestros tuvieran la autoridad compartida.
Exactamente.
Que yo no sé cómo se organiza.
No, pero ni usted ni nadie. Claro. ¿Quién lo va a saber?
pero sí, sí, la cosa compartida. Bueno, y las a Gwyneth Paltrow. ¿Qué le pasa a Gwyneth Paltrow? ¿Candidata también o no?
Sí, tiene una asociación de... No, más que de admiradores, de detractores, por decir frases como «Moriría antes de dejar a mis hijos tomar sopa de sobre». Pues son buenas, ¿eh?
¿Y por qué moriría? ¿Por qué no quiere dejar a sus hijos tomar sopa de sobre?
Porque esta señora se hace unos batidos que cuesta... El batido cuesta 180 euros, ¿eh? El batido que se toma por la mañana cuesta... Yo antes de gastarme 180 euros en un batido, cojo un 5J y me pongo...
Y me lo cargo.
Hombre,
sí.
Por favor.
Cargo,
entonces, claro. Pero tiene... Bueno, el pescado está más rico cuando lo saco del mar frente a mi casa en verano. Parece que saca... Voy a sacar una lubina. Y después tiene una cosa muy bonita. Esto le va a gustar a usted. Cuando va a Los Ángeles, usted sabe lo que hace... Gwyneth Paltrow cuando va a Los Ángeles.
¿No?
Se hace una limpieza vaginal con vapor.
¿Ah, sí? ¿Pero qué tiene ahí dentro la chiquilla?
Declaración textual, dice, te sientas, a mí me encanta lo de, como a usted le gusta el yo pienso de que, a mí me gusta el lo que es.
El lo que es,
lo que es.
Y lo que viene siendo.
Y lo que viene siendo. Yo muero con eso. Mire, usted le voy a pintar lo que es el salón. Pues dice la muchacha, te sientas en lo que es esencialmente un minitrono y una combinación de rayos infrarrojos y Artemisa te limpia tu útero. Es una liberación energética, no una simple ducha de vapor que equilibra los niveles de hormonas femeninas. Yo no soy mujer, pero a mí me da miedo, ¿eh?
Sí. Hombre,
que te metan infrarrojo.
Pero, ¿y no vale para los muchachos? ¿Los que tenemos prominencias?
Yo no me meto... Ya, bueno. Yo no, que por cierto, hay una cosa muy, muy de aquí de Sevilla, pero que creo que te... Lo del Paseo Marqués de Contadero, sí, que están arreglando la parte de abajo. Sí, claro, sí, sí. Cuando se dice, están limpiando los bajos del Marqués de Contadero. Queda fatal.
El tonto del pixelado, ¿quién es?
El tonto del pixelado. ¿Usted consulta Google Street View?
Sí, sí, con frecuencia.
Que salen, las personas que salen, salen pixeladas. Con la,
sí,
cara pixelada.
Sí.
Punto uno, eso no sirve para nada. Porque cualquiera que te conozca sabe que eres tú. Por la ropa, por el sitio, etcétera. Bueno, lo último que han hecho es, claro, es un programa de ordenador, y lo que han hecho es pixelarle la cara a una vaca.
A una vaca.
Que estaba en el río Camp de Cambridge. Y hay un cachondo que es buenísimo. Hay un comentario que han puesto en Twitter muy bueno. Dice, pasó lo normal. El toro que estaba al lado no era el marido.
Es que claro, lo malo del Street View.
Claro, es que te cojan.
Es
con...
que primero, ¿qué haces tú en a la ver, calle Herrera. Trastamara a las 6 de la tarde? Que es más o menos cuando está tomada esta foto y con esa muchacha al lado.
¿Y esa que estaba al lado quién es? No, pero es que iba por... No, claro que iba por allí. No, es que fue... Nos cogimos al paso. Fue sí, una...
Es que esa calle no has ido tú nunca en la vida. No tienes por qué ir a la calle Trastamara.
¿Tú qué hacías? Bueno, a Berlanga le quisieron censurar una... Le censuraron una toma cenital de Madrid porque decía el censor... Estaba Pasapoga, que sacaría a dos curas saliendo de Pasapoga, en el censor, y decía, a ver, la que vamos a ver, que yo no llego a eso, que yo no llego a eso.
Total, que Google se toma la privacidad de una vaca en serio.
Sí, sí. Y yo he visto la foto, ¿eh? Y queda muy bien, está la vaca, está comiendo hierba, no está haciendo nada del otro mundo.
Bueno, vamos a ver esto, ya no quedan hombres en Princeton.
En Princeton, sí. Lo de la tontería no tiene fronteras. Tontos sin fronteras, podríamos sí. hacer el...
En esa universidad, por cierto, hay algunos que otros. Pero
no,
vamos,
pero
sí.
Han editado, el nombre ya es Guía de Lenguaje Inclusivo de Género.
Sí.
¿Eh? Entonces ya está prohibida la palabra hombre. O sea, si yo veo a mi amigo Herrera por la calle, yo no veo... ¿Qué pasa, hombre? No.
No, no, no.
No.
¿Qué pasa, ser humano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, persona?
A ver... A mí me dice alguien, ¿qué pasa, ser humano? Y de momento ya...
¿cómo hay guasa, que ser, hay guasa, hay guasa.
¿Cómo que ser humano? ¿Cómo que ser humano? Bueno, pero es que se están cargando, los que estudiamos inglés a la vejez, se nos están cargando, cuando empezamos los pronombres him, her, no.
Tampoco se utilizan.
Tampoco.
En los planos. Hay que utilizar los genéricos, pero bueno, eso ya se ha inventado. La Junta de Andalucía lo inventó aquí. Y alguna que otra institución pública organizando la forma políticamente correcta en la que debemos sí. hablar los
alumnos,
los seres humanos,
el alumnado. Pero es que es incorrecto, porque el alumnado es el conjunto de los alumnos, pero no son los alumnos. Uh-huh. Es distinto.
Ya.
Es distinto.
Ya, pero eso están los filólogos para eso.
Claro, es que una cosa es el nombre, pero eso se estudiaba en la EGB. Una cosa es la oveja y otra es el rebaño. Pues esto es lo mismo.
Claro.
Esto es lo mismo, pues en Princeton, pues también.
Bueno, princesas políticamente correctas.
Esto, ¿usted era de Disney o ha sido de Disney?
Yo era de... Si no lo fui, desde luego he tenido dos hijos que...
Sí.
Usted también lo habrá pasado.
Yo me sé los diálogos de la Cenicienta de memoria.
¿Qué me está usted diciendo? ¿Qué me está usted diciendo? Todavía sueño con Bambi.
No, vamos a ver. Yo me sé algunos diálogos de la Cenicienta de memoria, en fin. Bueno, pues que Disney, es que a mí estas perífrasis me encantan, ¿no? Estos sintagmas, estos juegos de palabras. En aras de la representatividad étnica. O sea, ahora cuando se hace una película, ya no se hace una película para entretener a los chiquillos, no. Sino hay que cumplir la representatividad étnica. Pues rinde un homenaje a la Polinesia, en una princesa que se llama Moana. Muy bien, vale. Uh-huh. Pero ahora, una princesa muy de Gauguin, de piel tostada, coronada de flores. Pero claro, hay un personaje que ha levantado las iras de un grupo de parlamentarios de Nueva Zelanda. Yo pienso, a ver, en Nueva Zelanda no hay problema.
¿Y cuáles son las iras? ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque hay un protagonista, un personaje secundario, Maui, que aparece caracterizado como un gordinflón maorí. Claro, como es maorí, es indígena, pues ya está montado el lío.
Claro. Claro, ¿cómo es eso de que por mucho que te esfuerces en loar lo minoritario, siempre vendrá otro?
Siempre vendrá otro, claro, otro más minoritario.
Sí, exacto.
Mire, ciego, La palabra ciego es políticamente incorrecta. Sí. ¿Se sustituye por cuál?
Invidente.
También es políticamente incorrecta.
¿Ah, sí?
Sí. Ya continuamente se van, o sea, antiguamente era inválido, de inválido minusválido, de minusválido discapacitado, discapacitado persona con discapacidad, y así sucesivamente. Es que no puede ser, porque en el momento en que la palabra se instala, pues tiene que venir el tonto de lo políticamente correcto para variarlo.
Claro. ¿Y esta asociación de solteros de Zaragoza?
Desfibrilador de cursis. Sí.
Ah, bueno, también. Es otro, es una variedad. Tiene dos posiciones, el prototipo que estamos organizando, que es en posición para desfibrilación de tontos y de cursis.
A mí me encanta. A mí, sinceramente, con lo cursi muero.
Yo también.
Yo con lo cursi muero. Asociación dinamizadora del ocio para solteros. En vez de ponerlo asociación para ligar.
Asociación
dinamizadora del ocio. ¿Usted ha escuchado a alguien decir, pues este sábado por la tarde voy a dinamizar mi ocio? ¿Usted se lo ha escuchado a alguien?
No, se lo ha escuchado a nadie. No, pero a lo mejor es de lo que se trata, ¿no?
De que lo digamos así. Bueno, pues ¿sabe usted qué es lo que han hecho?
¿Qué han hecho?
Un árbol de los deseos.
No puedo. No puedo.
Y un concurso de tarjetas de amistad y de amor.
Me puede el almíbar, me puede. Qué maravilla.
Pero vamos a ver, si ahí, y perdón por la, ahí se va lo que se va.
Qué maravilla, amigos de Zaragoza. Ahí tenemos que ir a veros, ¿eh? Porque sí, nos tenemos que dinamizar también. Pero también. Hay otra muletilla, señor Robles, ya que no se vaya.
Sí, no, ya me voy.
Que me la recuerda Carlos Navarro Antolín.
¡Hombre!
Que me dice, hombre, lo que es y lo que viene siendo, pero la tercera pata de la muletilla del tonto de defibrilador es lo siguiente. También cuando dicen, ah, no, esto no es...
Sí, esto...
No es cerdo, es lo siguiente.
No es tonto, es lo siguiente. Carlos Navarro Antolín, grandísimo periodista y...
Grandísimo, grandísimo. No, es. Me tiene siempre muy atento, ¿eh?
Le llegó una tostada con melva. Es que yo desayuno tostada con melva.
Está bien, está bien. El otro día, una mujer a la que yo admiro mucho y respeto mucho, que es Coral Bistuer. Coral Bistuer, con dos dedos, me hizo una cosa así en el dedo gordo que me dejó listo para todo el día. O sea... Coral Bistuer, que es una señora estupenda, una señora maravillosa, guapa, elegante, tal y que cual. Pues claro, como es campeona de lo que es, te digo, pero tú, dice, mira, dame la mano, y hace así, catacrín.
¿Pero usted por qué se dejó?
No lo sé, pero... Digo, pero coño, Coralita. Coral Bistuer, buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno. Pero es que, vamos a ver, claro, tú me pones la mano encima y ¿qué quieres que haga?
Claro. Bueno, Coral Bistuer, que es campeona del mundo de todo lo que se puede ser campeón de taekwondo, precisamente parte de su tiempo lo dedica a enseñar a las mujeres a defenderse.
Sí.
¿A que sí?
Sí. Tengo un grupo maravilloso de niñas, sobre todo, que serán futuras mujeres y a mujeres ya dirigentes de grandes empresas, que están confiando en que realmente la mejor manera de salir al mundo hoy en día y de echarlas al mundo a las jovencitas es sabiéndose defender. Y estamos ayudando eso a las mujeres a que realmente sepan defenderse por sus propios medios, que creo que es una manera maravillosa de poder terminar o paliar como mínimo un poquito esta lacra que tenemos, que es la violencia de género.
Es decir, con lo que tú le enseñas a una mujer, ¿puede deshacerse del ataque de un tipo violento que intenta pegarla, abusar de ella, cualquier otra cosa?
Sí, a ver, lo primero que les enseño es a no meterse en la boca del lobo, que eso es lo más importante, porque a veces, cuando nos queremos dar cuenta, estamos en un sitio que decimos, Dios mío, ¿cómo he llegado aquí? ¿Vale? Eso es lo primero, la prevención. Y luego, en el momento en que ya estás, lógicamente hay una serie de mecanismos, de actuaciones y de sobre todo de formas no verbales de moverte, donde en un momento dado el agresor puede saber con quién se está metiendo. De hecho, conmigo ya ha habido un par de conatos de ese tipo.
¿De qué? ¿Qué pasó?
Bueno, a mí me han intentado atracar un par de veces y en una de ellas él prefirió entregarse a la Guardia Civil antes que estar conmigo. Muy divertido.
Bueno, yo leí una vez una de ellas, fue en un cajero automático, ¿no?
En un cajero automático fue una de ellas y luego en Vallehermoso, un barrio de Madrid, fue otra donde muy cerquita está la Guardia Civil y prefirió al reconocerme irse a entregar a la Guardia Civil antes de decir que yo le iba a pegar. Es que me viene a pegarme. Digo, hombre, me has atracado.
Coral, tú has sido posiblemente la campeona más grande en tu disciplina. En una disciplina que no era mayoritaria, pero que en buena medida se ha conocido también gracias a ti, que es el taekwondo, ¿no? Los que modestamente hemos hecho algo de karate, Shotokan, ¿eh? Hasta cinturón azul, que bueno, ya no está mal.
No está mal.
Pues a los taekwondo nos sonaba como una novedad más exótica. Sin embargo, ¿qué te llevó a ti ser todo eso lo que tú has sido en el taekwondo?
Bueno, pues al final tú no te planteas mucho. Tú empiezas a hacer un deporte porque te gusta la filosofía que tiene, ¿no? Y de repente pues te sorprendes que tienes una serie de condiciones físicas y mentales donde, bueno, pues con trabajo, con esfuerzo y con mucha gente alrededor, que al final siempre es el trabajo de muchísima gente, de familia, de entrenadores, de compañeros, pues vas subiendo escalones hasta que llegas a lo más alto. Pero nunca te planteas el yo voy a ser del día de mañana campeona de... No, es una trayectoria de una niña de 16 años que de repente se encuentra en un podium y que no se vuelve a bajar de él. Pero, lógicamente, nadie le regala nada, nadie se pelea por ella nunca en un tatami y es ella la que, con ayuda de mucha gente del entorno, llega a poner el nombre del taekwondo primero en el deporte español, que ni siquiera se sabía decir, y luego a España... En el deporte internacional, ¿no?
Bueno, el caso es que te premiaban como precisamente la deportista que ha obtenido en esa disciplina en mayor número de títulos, bueno, desde la medalla de oro, por ejemplo, en Barcelona 92. Sin embargo, no pudiste ir a recoger esa... ¿Dónde era? ¿En Bucarest o en...?
Sí, en Bucarest. Este pasado 10 de septiembre se organiza el 40 aniversario la Federación Europea de Taekwondo y hace una gala especial donde quiere premiar a todos los históricos de este deporte. Yo soy la única mujer en toda Europa que aún sigue teniendo 5 campeonatos de Europa. No hay más mujeres en Europa, yo soy la única. Vale, otros muchos deportistas de mi federación que, bueno, son reconocidos por otra serie de cosas. Hace esta gala la Federación Europea, manda las invitaciones a la Federación Española, lógicamente, y el presidente decide quién va y quién no va a esta gala. A mí ni siquiera me remite Carlos la invitación. O sea, él decide que yo no puedo ir a coger ese premio que creo que me he ganado. ¿Cuál es su explicación? Agárrate, Carlos. Estás agarradito, ¿no?
Estoy agarradito, no puedo.
No encontró mi teléfono.
Bueno, yo sí que me lo hubiera pedido a mí y yo se lo hubiera dado.
O sea, resulta que es como decir que el presidente de tenis no tiene el teléfono de Rafa Nadal o el de baloncesto no tiene el de Fernando Romay.
No, pero es porque hay mal rollo, Coral, no es...
Hombre... yo creo que está un poco claro, ¿no? Blanco y en botella, tenemos todos muy claro cómo se llama esto. Su excusa es que vino muy cansado de Río. Yo le vi en varios combates, Carlos. Sí. En 16 o 17 combates le vi pelear. Vamos, no me extraña que llegara agotado de Río. Se fue de vacaciones y no se pudo ocupar de estas cosas. Digo, ¿pero de todos los premiados o solo de mi premio? Y dice, no, solo del tuyo, de los demás sí que estaban avisados.
Bueno, pues así se escriben las cosas.
Así se escribe la historia de del deporte español, Carlos. Que desgraciadamente estamos dirigidos por esta serie de gente, Carlos. Es tremendo.
Bueno, Coralita, que te mando un beso muy fuerte.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Aquí seguimos dando guerra dentro y fuera, como ves.
Eso es.
Hay que luchar contra este tipo de gente y contra este tipo de actuaciones. Vosotros, la prensa, de verdad, Carlos, no sabéis lo que nos ayudáis. Y bueno, nuestro triunfo será el de todos cuando esta persona deje de malversar el dinero público que supuestamente recibe y que supuestamente malversa porque tuvo que pasar una noche en el calabozo, ¿lo sabes?
Sí, lo sé.
Porque tiene un registro de la UDED donde se demuestra que este señor hace de la Federación de Taekwondo
su cortijo. Una vez más, estamos ante lo mismo, Carlos.
Coral, un beso, hasta la próxima.
Un besazo grande a todos.
Hasta pronto, chao, adiós. Se nos vamos con Línea Directa.
Sí, porque yo tengo que contarte lo que es el seguro con todo. Y es 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, gestión de siniestro desde tu móvil. Lo voy a dejar aquí, que ya está Gutiérrez con el contestador y no quiero. Bueno, sí tengo que decir que este seguro con todo lo tienes ahora por el precio de un terceros. ¿A qué es increíble lo último de Línea Directa? ¿Mm? Oye, ¿tienes los 15 puntos en el carnet? Pues ya sabes, llama al 902-123-197. 902-123-197.
¡Hombre Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera! ¡Muy buenos días!
El contestador automático a las 24 horas del día, el 91-522-3379.
Paso, Herrera, esto ya es una plaga. Entran, salen, corren a sus anchas las cucarachas por la fosforera automática. Pero, ¿cómo dice este señor? Que no nos distraigan de lo que brilla.
Carlito, tema del día las cucarachas. Venga, coño, tema del día la Feria Sevilla. ¿Qué habrá sido Lumberas que se le ha ocurrido someter al pueblo a votaciones? A ver si quieren dos días más de feria. Joder, los sevillanos dos días más de feria. Venga, ven montando la caseta.
No son dos días más de feria, ¿cómo lo tengo que explicar?
Claro, pues, claro.
Es la reorganización de los días. Los días no son dos más de feria. Es reorganizar tal y como ya popularmente lo viene haciendo la ciudadanía en sí misma. Y en cualquier caso, le vuelvo a decir, yo le echo a pelear de donde sea usted, a ver quién tiene más día de fiesta y de feria.
Ahí está. Bueno, no hay mal que por bien no venga, Herrera. Mira tú, ¿qué sabes? Esto del referéndum ha sido como un cebo, un anzuelo. Y ha funcionado. Tenemos la presa.
¡Mi odiadora!
¡Sí, señor!
Buenos días. Oye, Carlos, ¿tú tienes duda de lo que va a salir en el referéndum en Sevilla de la feria? ¿Tú tienes duda? A lo mejor sale que no quieren más días. Oye, que los de Madrid son muy envidiosos, que ahora quieren que la feria del libro también dure más. Qué incultos son, ¿verdad? Qué incultos son. Venga ya, hombre. Anda. Un besito, Carlos.
Ah, tiene que estar más en forma. Tenía que haber aprovechado mucho más el argumento, hombre, ¿no?
Por comer un día con esto.
Pero te ha mandado un beso, ¿eh? Te ha mandado un beso. Sí. Y al final ha sido un besito. Bueno, ¿qué ritmo no para, Herrera? Ya que hemos puesto la espalda, pues venga, vamos con otro latigazo.
A ver, Carlitos, mira. El tema de las cucarachas está muy bien. Muy jiji, jaja. Que sí, muy gracioso. Pero mira, se te está yendo el tiempo en tontuna y en gilipolleces. A ver, estamos a 19 de septiembre y todavía no nos has adelantado cuándo vas a hacer el especial desde Estepa, ¿eh? Ah. Y nos has puesto un villancico.
Tienes razón.
A ver, se te está yendo de las manos, Carlitos.
Tienes razón.
Venga, este tironcito de oreja es para que espabile, machote.
Tiene usted razón, señor. El día del programa en Estepa es el 1 de diciembre. Es un jueves, creo, sí, jueves 1 de diciembre, desde La Estepeña, la fábrica de mantecados y polvorones La Estepeña, que es, en fin, una cita ineludible en todo aquel que quiera hacer un programa de radio de calidad.
Ahí ha quedado especificado. Atrapados, ha sido el tema de la fosforera de hoy. ¿Dónde? Por ejemplo, en un ascensor.
Fue a darles una sorpresa a sus padres la noche de Nochebuena y no lo esperaban, evidentemente, porque para eso era una sorpresa. Total, que cuando se metió en el ascensor, según iba hacia su piso, se quedó parado entre dos pisos y con la celebración, pues las familias que vivían en la casa pues no oyeron que se estaba llamando al timbre de alarma, nadie le hizo caso y le tocó pasar toda la noche hasta el día siguiente de Navidad metido en el ascensor.
Ahí estaba el hombre, sin polvorones. Otra historia.
Es mala suerte.
Ya te digo.
Es mala suerte.
Es que las sorpresas son muy malas.
Claro.
Otra historia de encerrados. Esta señora se quedó atrapada dentro del coche por culpa de Rafa Nadal. ¿Cómo lo oyes?
Mi marido entró en un bar, íbamos al camping, mi marido entró en el bar y yo me quedé dentro del coche para acabar de oír un partido que estaba jugando Rafa Nadal. Bueno, eran las 5 de la tarde, con un calor impresionante. Y cuando fui a salir, veo que están todas las puertas cerradas, tío. Si no, puedo abrir. Venga a darle a todos los teclas del coche, bueno, imposible de abrir. Y ahora, ¿cómo salgo? Digo, bueno, toco el claxon y me oirán, ¿no? Voy a tocar el claxon y, claro, como no estaban las llaves en contacto puesta, pues el claxon que no suena. Digo, bueno, pues entonces digo, ay, que tengo yo una llave. Voy a buscar la llave, resulta que me había dejado el bolso en el maletero. Tuve que pasar a la parte de atrás, quitar los asientos, sacar el bolso.
En fin, una odisea para salir de ese coche. Este señor Herrera tiene un camión, como loquillo, pero también tiene una cruzada personal. No hay día, y repito, no hay día que no nos deje este recao.
Buenos días, ahora mismo. Bueno, este idiota del camión, profundizar, bueno, propiciar el mal uso del español, señor Halcón. Haciendo ese espacio en cuestión, pienso de qué. Aunque, según dice usted, sea casi de dominio público el uso del dequeísmo. Bueno, señor Halcón, que eso es, bueno, fomentación, vaya palabra. Eso es fomentar el destrozar el español, señor Halcón.
Pero bueno, bueno, fomentación es bueno.
Herrera, Winter is coming. Sabes que están rodando la séptima temporada de Juego de Tronos en algunos lugares de España. Uno de ellos es Sevilla. Aquí un amigo del programa que quiere ver si tú, pues, le puedes enchufar.
¡Hola, amigo!
¡Hombre!
¿Cuánto me gusta la serie de la que hablaba yo ayer? En la saga Juego de Truño. ¿Sabéis que vienen a rodar a España? Y a Sevilla, a Sevilla, tú que tienes mucha mano allí en Sevilla, ¿no podrías concederme un papel para la octava temporada? ¿En Juego de Truño? Aunque sea un papel secundario, no sé, un papel higiénico. ¡Qué tonto soy! Disculpadme. Pero que en España también se hace muy buena serie, ¿eh? A mí una serie española que me gustó mucho fue Cagar en Tiempos Revueltos. Y luego su secuela, Cagar es para siempre. Para siempre. Bueno, amigo, hasta pronto. Quien vive en un ano y huele muy mal. Voy fin.
Bueno, qué pena que hoy no esté mi Mari José, porque hoy le he traído también exquisitez escogida con la yema de los dedos. No es broma, ¿no? Es una cosa bonita, que tiene gusto, es moderna y es también de auto de choque, ¿no? Porque no, sí, tiene su qué.
Estás aquí en 501 FM y vas a gozar de Paulina Rubio.
¿Y ahora qué?
Bueno, tú sabes que me gusta.
Habla de las relaciones cuando la gente son envidiosa. Hay que tener fuerza.
¡Rollo, vente arriba!
¡Hay que tener fuerza!
Love is pain, el amor duele. I wanna make you miss pain. Que esto se destruya, eso es lo que quieren. What they won't get it.
Vamos a pelear.
Te quiero, me quedo corto, pero si me quedo corto, ¿pa' qué te quiero? Dale, mami, no tengas miedo. Tú me quieres y yo te quiero.
Dos chistes absurdos que me manda un amigo.
A ver,
Houston, aquí Apolo, ¿me recibe?
Anda.
¿Apolo qué? Coñola, Apolo 13. Agárrame la que me crece. No, si al final nos va a pasar algo. Dice, qué maravilla. El cuadro que tienes colgado en esa pared. Es un murillo. Dice, bueno, pues en ese murillo.
Esta mezcla de música, de coches de choque con los chistes es total.
¡Qué bonito!
Yo no pasaría una noche contigo. Que te quede claro si no has entendido. Le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor.
Ahora llegamos a las noticias. Que no es empática, se le llama ahora, sí. Robles, la canción.
Eduardo propone el desfibrilador de horteras. Pantalón de campana.
¡Qué bonito!
No me digas que pretendes ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha.
¿Esta no la has bailado tú, Tony?
Yo esta no. Wow. Es que esta es de lo más, ¿eh? De lo más, más.
Pues ya verás mañana porque tengo otra.
No me digas. Nerviosa estoy ya.
Cari, baja al súper y compra tampones que se me han acabado. Con o sin alas, y se ya bajo yo.
Es una mezcla de no te rías que es peor.
Se me apague la droga.
Qué malo.
Algo que te hace la vida imposible y una vez empieza no puedes dejarlo. Como mamá, y te venga y te abrace.
Esto se merece una casete. Hay que hacer la casete ya.
No, tengo una casete, la mejor casete que tengo yo. Es de un seguidor de Pepe Domingo Castaño, gallego como él, que se llamaba, supongo que se llamará, Gil, el rey de las bicicletas de Vigo. Gil está convencido de que él es un gran humorista, y para mí lo es, ¿eh? Y le mandaba muchas cintas, y yo tengo una de las que les mandó, y voy a poner alguno de los chistes de Chile. No, mañana me lo traigo. Mañana me lo traigo. Sí, 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 sí.